Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes en este primer panel de este 30 aniversario que lleva como título El establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, génesis y evolución. Por lo tanto, nos vamos a centrar en lo que ha sido el pasado hasta llegar al presente. Para ello tengo conmigo dos protagonistas de estos 30 años de relaciones, como es Juan Antonio Iñáñez y como es Shlomo Ben-Ami. La verdad es que cuando se habla de las relaciones entre España e Israel, tenemos que decir que estamos celebrando 30 años hoy, en enero, el 16 de enero del 86, pero hubo todavía 38 años de desencuentros entre 1948, cuando se crea el Estado de Israel, y hasta 1986, que es cuando se establecen esas relaciones. 38 años de desencuentros entre una España franquista y una Israel socialista, y durante unos primeros años de transición hasta que perfectamente, como ha dicho antes el señor ministro, Felipe González toma la decisión. La verdad es que cuando se habla de las relaciones España-Israel, la expresión más acertada sería como los dientes de una sierra, porque puede representar a la perfección los altibajos de estas relaciones, una evolución de altibajos, pero sobre todo unas relaciones muy apasionadas en estos 30 años ya que ha habido relaciones. La verdad es que son unas relaciones que yo siempre digo que están condicionadas por la centralidad del conflicto, en el sentido de que cuando en este proceso de 30 años ha habido avances en el proceso de paz, ha habido mejor tipo de relaciones, y cuando había algún tipo de conflicto en la zona o en la misma situación de Israel, como ha habido un retroceso de esas relaciones bilaterales. Pero también tenemos que decir que no son unas relaciones acertadamente bilaterales, sino que influyen en estos 30 años, digamos, una relación con trilateral, puesto que cualquier gesto, cualquier acción que desarrolla España e Israel en viceversa también tiene que ver con lo que desarrollamos hacia el mundo árabe o hacia Palestina. Por lo tanto, serían unas relaciones, un triángulo de pasiones entre Israel, Palestina y España. Como he dicho anteriormente, tenemos dos protagonistas de este periodo. Tenemos con nosotros a Shlomo Ben-Ami, que llegó como embajador en la primavera de 1987, un joven historiador que ya había sido nombrado por Simón Pérez a mediados del 86, por lo tanto ya tenía un gran bagaje de lo que podían ser esas relaciones que había iniciado el primer embajador, Samuel Adás. Era una persona que conocía perfectamente España, que perfectamente conocía nuestro idioma, que procedía de Marruecos, que había sido un gran hispanista, que se había formado como hispanista siendo discípulo en Oxford con Raymond Carr, que conocía perfectamente nuestra historia, que había escrito varios libros sobre la dictadura de Primo Rivera, sobre la Segunda República, nuestra transición, y que en ese momento todavía no es político, es un joven historiador, miembro del Partido Socialista y dirigente de Paz y Ahora, aquella organización que se opuso a lo que era la guerra del 82, de la invasión del Líbano, y que a partir de entonces estuvo con nosotros como embajador hasta que concluyera la Conferencia de Paz de 1991. Posteriormente continuó su carrera política, entró y fue uno de los primeros que tuvo uno de los resultados mayores en lo que serían las primarias del Partido Abodá, del Partido Laborista, y cuando se forma, es diputado, y cuando se forma el gobierno de Ehud Barak, tendrá dos ministerios, el Ministerio de Seguridad y posteriormente como ministro de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, tiene esa doble faceta de ver el establecimiento de relaciones o cómo han sido esas relaciones en ese periodo desde el 87 hasta el 91, donde ahí tuvo que sufrir ese periodo de crisis bilateral debido a la primera intifada, 87-89, y posteriormente cómo impulsa las relaciones en un periodo dulce de las relaciones, como es durante el proceso de paz y que concluye en el año 2001-2002, que él conoce perfectamente cuando se viene abajo el proceso de paz, tanto en Camp David como posteriormente en Taba. Sigue con nosotros, es casi permanente ciudadano español que vive más en España que en Israel, que participa y dirige el Centro Internacional Toledo de la Paz con Emilio Casenillo, aquí también presente. y por otro lado tenemos a Juan Antonio Ñáñez. Juan Antonio Ñáñez en aquel periodo era, por supuesto, es un diplomático español, ha desarrollado su carrera como diplomático español, básicamente como un gran experto jurista, pero en aquel momento, desde el año 82, él es el director del Departamento Internacional de Presidencia y Gobierno, junto a Felipe González, y es junto a Julio Feo en Moncloa y posteriormente Jorge Ezcallar y Máximo Cajal, pero básicamente él y Jorge Feo, quien diseñan todo. Julio Feo es quien diseña toda la operación Erdei y la operación Serdei. La operación Erdei era la operación de establecimiento de relaciones España-Israel y la operación Serdei era la campaña de la operación de seguridad en las relaciones España-Israel, que se inician por mandato de Felipe González unos meses antes y que concluyen ese 16 de enero. Yo creo que ya se estudia, pero debería todavía estudiarse más en las escuelas diplomáticas de varios países y también en las facultades de Relaciones Internacionales, porque esa operación Erdei efectivamente es un plan totalmente para enseñar a los jóvenes diplomáticos y a todos los que están interesados en las relaciones internacionales cómo se diseña una diplomacia secreta hasta establecer lo que serían esas relaciones diplomáticas. Posteriormente continuó al lado de Felipe González y desarrolló hasta que, un poco antes de lo que sería la Conferencia de Paz de Oriente Medio, abandonó para seguir su carrera diplomática básicamente en varios puestos, básicamente en Naciones Unidas como varias veces embajador y presidir algunas, en tres ocasiones, lo que sería el Consejo de Seguridad. Volvería a retomar esas relaciones bilaterales cuando fue nombrado secretario de Estado en el 2010-2011 bajo la ministra Trinidad Jiménez. Y simplemente les voy a dejar a ellos la palabra para que hablen de este periodo. Como han dicho, hablamos unos 15 minutos para luego tener las palabras. Juan Antonio.
Muchas gracias. Sí, está funcionando ya. Buenas tardes a todos. Quería decir en primer lugar que me congratula el poder estar aquí hoy, en esta ocasión. Acaba de referirse José Antonio al periodo, breve periodo en que fui secretario de Estado, entre 2010 y 2011, y uno de mis primeros, yo creo que fue la primera ocasión en que tuve en fin, la oportunidad de participar en un acto oficial, fue aquí, en esta misma casa, con motivo del 25 aniversario del establecimiento de relaciones, y además, poco después, acompañar al presidente del Estado de Israel, entonces Shimon Peres, precisamente, y los reyes de España en la inauguración de la reinauguración de esta casa, en esta sede, ¿no? Por tanto, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a participar. Se da la circunstancia de que comparto mesa con dos personas muy conocedoras del tema, buenos amigos. En el caso del profesor Lisbona, yo creo que es la persona que más sabe sobre las relaciones entre España y los judíos y entre España e Israel a través de los años, y muchas veces cuando hablo con él me recuerda cosas que yo había participado, que había hecho y que a mí se me habían olvidado, pero que él lo tenía cuidadosamente apuntado y me refresca la memoria, se lo agradezco mucho. Y con Shlomo, ¿qué voy a decir? También trabajamos juntos cuando fue embajador de Israel en España y posteriormente en distintos momentos, y solo hace, un mes o así, nos reunimos porque yo iba a ir a Israel para un acto parecido a este en la Universidad de Tel Aviv, y entonces tenía, quería repasar con él un poco todas estas cosas. Y bueno, ¿quién no iba a decir que al cabo de un mes íbamos a estar aquí en la misma mesa? Me encanta el mantener este diálogo permanente entre nosotros. Bueno, si me permiten, yo voy a referirme durante unos minutos a cómo se desarrolló aquella operación, sin entrar demasiado en los detalles, que son muy conocidos. No tienen más ustedes que recurrir a los libros de José Antonio Lisbona o a un testimonio de otra persona que desempeñó un papel fundamental, me adelanto a decirlo, Samuel Hadass, que escribió un opúsculo, pero un opúsculo indispensable, Un legado para la transición, Israel. Y más recientemente, yo les recomiendo mucho un libro que acaba de salir de Francisco Villar, otro compañero diplomático, titulado La transición exterior en España del aislamiento a la influencia 1976-1996, que es, yo creo, la mejor síntesis que se ha publicado hasta el momento sobre esos 20 años clave de la, bueno, de la normalización de España en su faceta exterior, en las relaciones bilaterales, en el ámbito europeo, en el ámbito multilateral, en todos los ámbitos. Y ahí, bueno, pues hay unas páginas breves, pero jugosas, sobre todo este proceso. Sin entrar en todos los detalles, lo que sí quiero decir es que desde el primer momento en que Felipe González se hizo cargo de la presidencia del gobierno y me llamó, yo estaba destinado entonces en Estrasburgo, en el Consejo de Europa, pues estaba claro que su intención muy firme, muy clara, era normalizar, terminar de normalizar las relaciones exteriores de España con todos los países y concretamente con Israel. Ese propósito lo compartían él, por supuesto, como presidente del gobierno, pero también Fernando Morán como ministro de Asuntos Exteriores. ¿Por qué subrayo esto? Lo subrayo porque digamos que Fernando Morán no ha tenido buena imagen, sobre todo en esta cuestión, ¿no? Y yo quisiera poner las cosas en su sitio. Pero, en fin, la dirección política, sin duda, vino de Felipe González. Felipe González había estado ya dos veces anteriormente en Israel, en congresos del Partido Laborista, en actividades de la Internacional Socialista, tenía muy buena relación con Shimon Peres, con otros dirigentes laboristas, pero además es que él estaba convencido de que era necesario superar esa anomalía histórica. Aquí se ha empleado ya dos veces la palabra anomalía y en él, ya entonces, me refiero a año 82, pues era una constante la utilización de esa expresión. Y al primero al que tuvo lugar de explicárselo fue al rey Fahd de Arabia Saudí, cuando estaba en visita privada en España, pocos días después de la toma de posesión de Felipe González. Le dijo, mire usted, el hecho de que España no tenga relaciones con Israel es una anomalía histórica que habrá que superar. Lo único que quiero decirle es que eso no va a afectar para nada nuestras relaciones con los países árabes, nuestra visión sobre el tema de Oriente Medio, etcétera, y que además cuando llegue el momento, pues les avisaremos y todo se irá, en fin, usted lo irá viendo, pero esto va a ir. Bien, lo que pasa es que él no tenía ninguna prisa en eso, ni en otras cosas tampoco, como por ejemplo el tema de la OTAN, que también se ha citado ahora. Él le gustaba que las cosas maduraran, irla preparando, ir dando pasos previos a que la idea se fuera calando en la opinión pública española, calando en los, en fin, interlocutores del país o de la organización de que se tratara y en el marco internacional más amplio. Porque, bueno, ¿por qué España no tenía relaciones diplomáticas con Israel? Bueno, la historia es un poco larga, no la voy a contar entera. De nuevo, José Antonio es el que mejor la ha historiado. Bueno, pues porque cuando el Estado de Israel se establece en 1948, en aquel momento España, con el régimen de Franco, estaba sometida a un aislamiento internacional, con una resolución de la Asamblea General para que los Estados miembros de Naciones Unidas retirasen a sus jefes de misión en Madrid, etc. Y en aquel momento fue más bien el nuevo Estado, las autoridades, en fin, Ben Gurión y sus colegas, los que consideraron que no había que establecer relaciones con España. En aquel momento, esa invitación que envió Israel a todos los países para obtener el reconocimiento internacional, no lo envió ni a Alemania Occidental ni a España, por razones distintas y perfectamente comprensibles, por otro lado. De tal manera que cuando las cosas cambian, en los años 50, en que España ingresa en Naciones Unidas, etc., ya para entonces el régimen español se había buscado unas relaciones especiales con los países latinoamericanos, también con los países árabes, en lo que se denominó las políticas de sustitución. ¿De sustitución de qué? Pues de que el régimen español no era plenamente admitido en el ámbito europeo, en el ámbito atlántico, en el ámbito occidental, ¿no? Y entonces se buscaba las amistades por donde podía, ¿no? Buena parte de los países árabes habían apoyado activamente el ingreso de España en Naciones Unidas y el régimen correspondió, pues, no estableciendo relaciones con Israel en aquel momento. Eso se continuó, era una inercia que pesaba sobre la política española, incluso después de la muerte de Franco y con la transición política. Normalmente eso se debería de haber resuelto cuando España, pues, normalizó relaciones, por ejemplo, con la Unión Soviética, con México, que no tenía relaciones diplomáticas con España tampoco, porque mantenían todavía un cierto reconocimiento al gobierno republicano en el exilio. Y entonces los gobiernos de la transición o tenían otras prioridades o temieron la reacción de los países árabes o, bueno, tenían demasiadas cosas encima de la mesa para poder darle prioridad a esto. Bueno, Felipe González quería superar definitivamente esta anomalía histórica y para ello fue dando pasos. Hay una cosa que se ha olvidado y es que, bueno, otra cosa que quiero subrayar, siempre se ha hablado de que España con este paso reconocía a Israel. Eso no es cierto y eso lo deja muy en claro Fernando Morán en sus dos libros, Una política exterior para España y España en su sitio. España en realidad ya había reconocido a Israel. Lo que pasa es que no lo había reconocido formalmente, pero sí en los hechos. Había dado suficientes pasos como para considerarse que había un reconocimiento de facto del Estado de Israel, de diversas maneras, tanto en el plano bilateral como en planos multilaterales. No me entretendré en ello. Lo que faltaba era la oficialización de todo ello, la formalización y el establecimiento de relaciones diplomáticas. Y para ello había que preparar el terreno y a ello se aplicaron tanto Felipe González como Fernando Morán en esos tres años, sobre todo en sus conversaciones con los jefes de Estado y de Gobierno árabes o ministros de Asuntos Exteriores, con el secretario general de la Liga Árabe, incluso en las conversaciones con Arafat, con el presidente de la OLP, que debo de decir que en general había comprensión, con algunas excepciones, pero siempre se procuraba, bueno, traten de obtener ustedes algo que favorezca el proceso de paz y que favorezca las causas árabes. Y ahí estaba la raíz del problema. Ahí estaba la raíz del problema porque Fernando Morán se lo tomó muy en serio, como se lo tomaba todo, con mucho empeño, y aunque él estaba convencido de la bondad de la política y de que había que llegar al establecimiento de relaciones con Israel, y de hecho tuvo, que yo sepa, al menos dos conversaciones con su colega israelí, con Shamir, en marcos multilaterales, Naciones Unidas, etc., y también con el director general del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, David Kimche. Bueno, él siempre ponía sobre la mesa el que quería algún gesto por parte de Israel. Y eso era, esa petición, esa solicitud, era recibida con mucha frialdad por los interlocutores israelíes, cosa hasta cierto punto comprensible, y ahí quedaban las cosas, no se avanzaba en ello. La verdad es que Felipe González siempre fue bastante escéptico en cuanto a la bondad de ese enfoque de tratar de obtener algo a cambio. Él más bien pensaba en buscar un momento favorable, acompañar un momento favorable en la evolución de las cosas en el Oriente Medio. Y eso es lo más difícil de encontrar. Bueno, lo sabe muy bien Pedro López Aguirre Bengoa, que está aquí presente, y que fue luego el primer embajador de España en Israel, y un gran conocedor de las relaciones de España con los países de todo el arco mediterráneo y todos los problemas de Oriente Medio. En esa región, y lo saben todos los que viven en aquella zona, es muy difícil encontrar la ventana de oportunidad favorable o la ideal. No hay que olvidarse de que en aquella época había habido poco antes la invasión de Líbano por parte de Israel, la matanza de Sabra y Shatila, la expulsión de Arafat a Túnez, en fin, toda una serie de circunstancias que tampoco favorecían el ambiente para dar un paso de esta naturaleza sin exponerse, todo hay que decirlo, España, no voy a entrar en detalle, pero España siempre tiene una posición vulnerable de cara, digamos, a nuestro flanco sur. No entraré en más detalles. Entonces, esa era una cosa que pesaba mucho sobre la mente de los decisores políticos, que querían estar bien seguros de no tener sorpresas por ese lado, ¿no? Quiero subrayar también la actividad que desarrolló el rey Juan Carlos en contacto con los monarcas árabes, sobre todo, en fin, en la península arábiga, el Golfo, pero también, muy importante, su íntima relación con el rey Hussein de Jordania. Lo digo esto porque yo estoy convencido de que uno de los factores que ayudó en ese momento clave para dar el paso adelante fue precisamente esa relación con Hussein, porque Hussein estaba desarrollando en aquel momento una iniciativa de paz jordano-palestina. No hay que olvidar que hasta entonces Cisjordania, hasta aquel momento, era considerada como parte de Jordania. Y Jordania todavía reivindicaba, después de la guerra del 67, el retorno de esos territorios. Nos olvidamos de que justamente en ese momento, año 85, yo no sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Cuánto me queda? Bueno, justamente en ese momento Hussein estaba negociando con Arafat el, digamos, hacer una especie de desenganche amistoso, que es lo que luego facilitó la conferencia de Madrid y muchas cosas más, ¿no? Entonces, él lo que pedía era un margen de tiempo para completar esas conversaciones con Arafat, y en el momento apropiado ya él, digamos, dio una luz verde a través de Juan Carlos. Y fue eso lo que esperaba Felipe González, junto con, y esto es importantísimo, el hecho de que él lo veía como unido al hecho de que España ingresaba en la Unión Europea. Atención, yo aquí quiero subrayar una cosa porque me parece fundamental. No hubo, quiero decirlo muy claramente, no hubo durante todo el periodo de negociación de España con la Comunidad Europea entonces, ese tema no estuvo nunca en la mesa de negociación. Bueno, más allá de que había un acuerdo, en aquel momento un acuerdo comercial entre la Comunidad Europea e Israel, que databa de 1970, eso formaba parte del acervo comunitario, y España, al ingresar, obviamente tendría que asumirlo y que cumplirlo, y eso nunca se puso en duda. Pero en ningún caso se planteó como algo exigido en la negociación el que España tuviese que establecer relaciones diplomáticas con Israel, ni en la mesa de negociaciones, ni tampoco fuera de la mesa de negociaciones. Más allá de, en alguna conversación privada, algún ministro de Asuntos Exteriores, concretamente el de Países Bajos, que mostró interés en saber cómo iba la cosa, cómo iba el proceso, pero de una manera extremadamente educada y sin ir más allá. Bien, todo esto sí importaba desde el punto de vista de lo que tenía en mente Felipe González. Él quería aprovechar la circunstancia del ingreso de España en la Unión Europea no como parte del paquete del que España asumía, sino como decisión soberana, autónoma, propia, como un paso, digamos, que nos homologaba con nuestro entorno político europeo, el de establecer relaciones con Israel. Y eso se hizo, como saben ustedes, el 17, como se ha recordado aquí, el 17 de enero de 1986, solamente dos semanas después de que se hubiera ya ingresado plenamente en la Unión Europea. Por cierto, o en la Comunidad Europea, en ninguno de los parlamentos que tuvieron que ratificar el tratado de adhesión, en ningún momento hubo ningún parlamento y que yo sepa ningún grupo político, más allá de alguna pregunta o alguna cuestión, pero ninguno puso como condición para la ratificación el que se establecieran relaciones. Nada de todo eso. Bien, ahora todo esto había arrancado de antes, había arrancado de numerosos contactos habidos entre, por supuesto, Felipe González y Simón Pérez, como dije antes, pero también toda una operación, yo diría, sí, reservada, confidencial, a través de los colaboradores de Simón Pérez, entonces primer ministro de un gobierno de unión nacional, en la que estaban los dos partidos de la derecha y de la izquierda israelíes, en que el ministro de Asuntos Exteriores era Shamir, y se llevó la operación directamente por las respectivas oficinas de los primeros ministros para garantizar la confidencialidad y que no hubiera fugas, ¿no? No entraré en los detalles, pero lo importante es que se acordó un comunicado conjunto, que aquel que tenga curiosidad lo tiene como anexo en el opúsculo de Samuel Haddad, tú seguro que lo habrás publicado también, pero además hubo una declaración unilateral del Gobierno de España estableciendo su posición, por qué se daba ese paso, en qué marco se daba ese paso, sobre todo porque España aspiraba a desempeñar un papel en el marco de la Unión Europea o de la Comunidad Europea en favor de la paz en Oriente Medio, también recordando la histórica relación de España con el pueblo judío, y estableciendo toda una serie de puntos de qué es lo que España esperaba que se pudiera hacer para llevar la paz a Oriente Medio. Cuando se relee esa declaración, lo que llama la atención, y hace poco me lo recordaba José Antonio, pero es verdad, es cuánto hay todavía de válido en aquella declaración, 30 años después, lo cual tiene dos caras. Hay una cara, vamos a decir, positiva, en el sentido de que los que tuvimos que ver con la redacción de este documento, pues no nos equivocamos demasiado, y que bueno, que la posición española básicamente sigue estando bien reflejada ahí. Con sucesivos gobiernos de un tipo o de otro, esta línea se ha mantenido viva, constante. Pero también tiene una cara negativa, porque nos recuerda que 30 años después queda todavía muchísimo camino por recorrer. Y eso me lo voy a guardar luego para la discusión, pero sería mi última reflexión. Lo que hablaba con Shlomo hace apenas un mes es con qué expectativas nos acercábamos ambos gobiernos, ambos países, ambos pueblos, a ese nuevo encuentro, a esa nueva relación. Se ha cumplido en gran medida lo que tiene que ver con la relación bilateral, lo han dicho el ministro y el embajador, aunque también que quede camino por recorrer por ahí. Se ha cumplido en gran medida también en lo que se refiere a la relación entre España y el pueblo judío en Israel y en el mundo entero. Pero, bueno, toda relación no es puramente entre dos países, hay un entorno. El entorno de Israel, bueno, y el entorno de España en Europa. Y ahí queda todavía mucha tela por cortar. Muchas gracias.
Gracias, Juan Antonio. Shlomo.
Muchísimas gracias por esta invitación y a la presentación que acaba de hacer Juan Antonio. Es una gran pena que no esté entre nosotros Samuel Haddad, porque seguramente él podría ser mucho más, entraría mucho más en detalles, ¿no? Porque yo conozco la historia de las grandes pinceladas, ¿no? Él conoció la historia del día a día, ¿no? Él estuvo aquí unos años antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas, en algo que era como embajador en la sede internacional de la Organización Internacional de Turismo.
Mundial de Turismo.
Mundial de Turismo. Y en esa capacidad él hizo una labor aquí de una magnitud y de una diplomacia discreta increíble. Por lo tanto, él conocía todos los pasos que se han dado aquí, tanto la parte israelí como la parte española. Yo cuando llegué después aquí de embajador, pues fui también embajador en la Organización Mundial de Turismo. Y esta organización tenía una asamblea general una vez al año, y claro, pues inevitablemente siempre la política exterior israelí estaba condicionada y por la cuestión palestina, y en la asamblea general esta pues me tocó otra vez pedir que no dejen a la OLP ingresar porque es una organización terrorista, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de que yo terminé de hablar, subió el representante de Aruba. Y es cuando yo entendí por primera vez que en el Golfo hay 18 agujeros. Porque él habló de que acaban de inaugurar un campo de golf con 18 agujeros. Y yo hablando del terrorismo global, internacional, etc. Pues esa es la Organización Mundial de Turismo, que a mí me tocó también representar a Israel. Yo en ese almuerzo agradable que tuvimos con Juan Antonio Yáñez, intenté de hacer una comparación entre Alemania y España, Israel, este triángulo, con miles y miles y millones de mutatis mutandis, en lo que significa, digamos, en lo que quedó en la memoria judía en la cuestión de Alemania. Pero cuando a mí me preguntaban qué tipo de relaciones esperas tener, yo siempre decía que tiene que ser algo que va más allá de lo normal, ¿no? Que tiene que tener un plus añadido, precisamente por un extraordinario bagaje histórico, ¿no? Y curiosamente, en ambos casos, también en el caso alemán como en el caso israelí, el reconocimiento o el establecimiento de las relaciones diplomáticas vino bastante tarde. Israel empieza los contactos con Alemania inicio de los años 50, finales de los años 40, pero las relaciones diplomáticas se establecen en el 1965, no antes. Desde el punto de vista de Alemania, pues es bastante sorprendente, porque Alemania estaba buscando, a diferencia, otra vez hablando de mutatis mutandis, una legitimidad europea que pasaba inevitablemente por la reconciliación con el pueblo judío y con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. Pero eso ocurrió solo en el 1965, porque existían muchas reservas en ambas partes, tanto en parte alemana como en parte israelí. Si los israelíes llegaron algún momento cerca a una guerra civil, fue en la cuestión de las reparaciones de Alemania, que la derecha israelí se opuso, y las calles de Jerusalén y de Tel Aviv llenas de manifestaciones bastante violentas. O sea que España no es un país normal para Israel. Tiene un bagaje muy especial. Y desde luego, todo aquel que vino a representar a Israel aquí, pues siempre aspiraba a algo que no sea una simple velocidad de crucero, sino que siempre haya algún valor añadido por lo que significa el bagaje histórico. Y efectivamente, ese bagaje histórico o ese debate histórico, desde el primer momento que Israel está en la ONU y Abba Eban da un discurso famoso, creo que era en el 49, un discurso famoso en el que critica la alianza española con Hitler, Fraga contesta con un folleto muy interesante que intenta... ¿Cuál es el título del folleto?
España y los judíos.
España y los judíos.
¿Quién fue Fraga? Martín Artajo.
Pero hay uno de Fraga.
pero es el 73 más tarde.
Sí, no, no sé si... Bueno, en fin, tú sabrás mejor. En el que se debate la cosa histórica. Estuvimos con Hitler, no estuvimos con Hitler, ayudamos a los judíos... No, eso es un tema que nos acompaña desde el inicio. Y hay que añadirle también que, aunque es verdad que cuando se establecen las relaciones diplomáticas, Shimon Peres es ministro de Asuntos Exteriores en un gobierno nacional...
Era primer ministro,
pero ya en vísperas de convertirse en ministro de Asuntos Exteriores. Sí, sí, no, es que él me nombra ya es ministro de Asuntos Exteriores. O sea, que está muy cerca de... La hegemonía de la izquierda israelí empieza a desaparecer gradualmente. La izquierda israelí fue la que tuvo, sí, interés diplomático, sí, pero reservas ideológicas de acercarse a España. No olvidemos que ese era un partido laborista que en 1936-39, de su seno, llegan aquí. En 1936-39 hay una guerra civil en España, pero hay también una guerra civil en Palestina. Exactamente los mismos años. Una guerra llamada la rebelión o la sublevación árabe. Centenares de jóvenes de la izquierda israelí vienen a luchar por la República Española. El modelo del kibbutz, la mitología de los ensayos sociales del socialismo israelí, era algo que tuvo una presencia en la izquierda española a lo largo de la guerra civil. Era algo muy vivo en la memoria de esa gente. Yo tenía una amistad personal con Igal Alon, quien se entrevistó con Areilza, amistad personal por el simple caso de que éramos miembros en el mismo kibbutz, en Ginosar. Y él me contaba que él lo vería muy difícil visitar España siempre cuando Franco sigue vivo, ¿no? O sea que había ese bagaje en la izquierda israelí. Después existe la Realpolitik y España es un país importante y todos querían al fin y al cabo llegar a unas relaciones diplomáticas. Era inevitable después de la Segunda Guerra Mundial, cuando España estaba siendo marginada por las potencias occidentales, que busque alianzas, y las encontró en el mundo árabe. Y las alianzas del mundo árabe se convirtieron en un constante, un argumento y una realidad geoestratégica para España, si le añades también la cuestión del Frente Sur, que explica las reservas y las dificultades que España tenía en hacer un giro reconocer el Estado de Israel. Ahora, una cosa que sí a mí me parece que vale la pena destacar es el perfil del Partido Socialista Español de aquellos años. Yo creo que, tal y como por lo menos se reflejaba en la cúpula, con personas como Felipe González, Enrique Mújica, no sé si todavía está aquí, Enrique Mújica y otros, digamos, acumularon antes de llegar al poder una experiencia internacional importante. Podían ver la cuestión israelí-palestina y también el fenómeno de Israel por separado desde una perspectiva, me permito decir, muchísimo más rica y compleja que la que algunos de los jóvenes hoy tienen, digamos, de la clase política española. Precisamente porque desde entonces hasta hoy se fue identificando la cuestión israelí solamente con la cuestión palestina en la mente de muchos jóvenes de estas nuevas generaciones. Porque el poder de los medios de comunicación es enorme y aquel socialismo era un socialismo que todavía tenía fresca la memoria de la hermandad entre estos partidos socialistas, el laborismo israelí y el Partido Socialista Español. Me acuerdo una conversación no hace mucho con Manolo Chávez, que me decía que
que le da pena que no se puede recuperar un poco ese espíritu de fraternidad que existía entre los dos partidos, ¿no? Y eso, se encontraron mucho la Internacional Socialista, y la Internacional Socialista de aquellos años no era la poca cosa que es hoy. Ahí estaban Willy Brandt, ahí estaba Felipe González, ahí estaba Golda Meir, ahí estaban los líderes del socialismo nórdico. Era un foro donde no podías evitar encontrarte con distintas facetas de lo que representa la cuestión israelí. Felipe González, yo primera vez me encontré con él en el 1974 en Tel Aviv, cuando él vino, después de haber sido elegido secretario general del partido, como invitado al Congreso Nacional del Partido Social, del Partido Laborista Israelí. Y tenía una gran ilusión en ver a Golda Meir, porque él mismo me lo contó, cuando él llegaba ahí a la Internacional Socialista en los primeros momentos, pues era poco conocido, etcétera, y Golda Meir pues se le acercó, ¿no? El espíritu materno de la señora, pero de todos modos, pues, él recordaba siempre sus conversaciones con Golda Meir, etcétera. Y eso era un bagaje muy, muy importante que todos hemos hecho un esfuerzo para mantenerle. Creo que con el tiempo, en las nuevas generaciones, fue esa memoria histórica borrándose. Eran también años, todo el mundo lo sabe, tampoco es un secreto, lo que se llama el SESID o el CNI de hoy, ¿no? El SESID español e israelí, pues tiene como objetivo o labor tener relaciones pseudo-diplomáticas en países donde no hay relaciones diplomáticas. Y existió una cooperación, y de hecho unas relaciones y unos contactos, todas estas reuniones de Areilza con Igal Alon u otras cosas, se hacían a través de los servicios de ambos países. O sea que ese tipo de contactos, cuando eran necesarios, se hacían. Siempre existía el canal para hacerlo, y las relaciones entre estas dos instituciones han sido siempre muy buenas. Y después había actores en el Partido Laborista Israelí como Miha Harish, que tenían como misión prácticamente de mantener las relaciones con España, de hacer lobbying en España, etc. Uno de los problemas, de hecho, que todo embajador, principalmente en los primeros años, tenía en España, es que había que empezarlo todo de cero, porque, digamos, un embajador israelí en Francia, ya no os digo Estados Unidos, o en Gran Bretaña, pues sí, hay estamentos tradicionales que había con ello, que existían relaciones, donde puedes siempre tener una cierta base de apoyo y de ayuda. En España era necesario hacerlo desde cero, y Adas empezó eso de una forma magistral, creando asociaciones de amistad a través del país. Yo, antes de que pensara que iba a ser embajador, llegué aquí varias veces para simposios de todo tipo. Existía esta cosa de las hermanas de Sion con Sorionel, que no sé si vive todavía, pero sí, una mujer, que Dios la dé vida larga, pero más de lo que, pero en fin, es una mujer extraordinaria, donde había seminarios. O sea, se intentaba de crear lo que no existía, una base social para sustentar las relaciones que podrían aparecer después. Ahora, es verdad lo que dice Juan Antonio sobre que los países de la Comunidad Europea no condicionaron, evidentemente, el ingreso de España a la Unión Europea a que reconozca a Israel. No creo que eso se le hubiera ocurrido a nadie en la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, sería otro tipo de anomalía que una comunidad europea que tiene relaciones con Israel y tiene una política concreta en lo que tiene que ver con la resolución del conflicto árabe-israelí, ¿hay ahí un país que no tenga relaciones con Israel? No puede ser. O sea que, de algún modo, fue un momento natural, casi, ¿no? Que de alguna manera resolvía parte de los dilemas que España tenía, ¿no? Que lo convertía en algo sin que nadie, desde luego, lo planteara como condición. Los primeros años aquí fueron complicados porque España efectivamente explicó lo que tenía que explicar a sus interlocutores árabes, pero siguió, después del establecimiento de relaciones, con mucha cautela, con los pasos muy medidos. La visita de ministros aquí siempre era una cosa no fácil de organizar. Hubo uno incluso que se le vetó al final, a Sharon, que después tuve muchos problemas con él, porque lo que ocurre es que yo tuve una cierta presencia, más que política, digamos, socio-intelectual en los medios de comunicación israelíes. Le critiqué muchísimo a Sharon por la guerra del Líbano y él estaba seguro que yo fui el responsable de que él no llegara. Y después, sí, sí, Alfonso Guerra lo había vetado y yo, que cuando fui a Israel, se lo expliqué, que yo lo veo como un fracaso mío y no. Al final él llegó y se creó una sorprendente amistad que después se desarrolló en los años de la política israelí. La Conferencia de Paz de Madrid, en mi opinión, es la justificación o la reivindicación ultimativa de las relaciones diplomáticas, que explica lo que hemos intentado siempre de decir a nuestros interlocutores españoles. No va a ser contraproducente para España las relaciones diplomáticas con Israel, todo lo contrario. Va a fortalecer su postura de cara al mundo árabe. El mundo árabe no va a respetar a un Estado, a un país, a un gobierno que diga, no, tengo cuidado porque los árabes, no en los años 80 del siglo XX, igual sí en otras épocas. O sea que, y eso fortaleció el estatus, la posición, en mi opinión, de España vis-à-vis los árabes, porque ya tenía ese equilibrio y que pensar que pocos años después del establecimiento de relaciones diplomáticas, tanto israelíes como árabes acepten que la conferencia de paz tenga lugar en Madrid y no en Roma y no en París y no en ninguna otra capital, es la gran victoria de la diplomacia española. Y eso viene a raíz de esa toma de posición en la cuestión de reconocimiento del establecimiento de relaciones diplomáticas. Dijo José Antonio, qué bien que los israelíes habían tomado una decisión de nombrar a un experto en historia de España y tal.
Hispanista.
Sí. La verdad es que no tenía nada que ver con eso. Te voy a contar. Te voy a contar la pequeña. Aquí sí que conozco la pequeña historia. Y la pequeña historia es otra. Shimon Peres quería nombrar a un militante del Partido Laborista, un cierto, una persona muy encantadora, Shaul Ben Simjón. Existe tal persona, Shaul Ben Simjón, una persona encantadora, una. Y el que le convenció de que no, que hay que nombrarme a mí, fue Yossi Beilin, porque Yossi Beilin estaba interesado que yo no entre en la lista del Partido Laborista a la Knesset. Y yo en ese momento no tenía ninguna ambición política, yo francamente no quería entrar. Así que le salió bien a Beilin, porque podían decir, bueno, ¿cómo? Nah, hombre, es un historiador, conoce la historia de España, etcétera. Pero en realidad era para que no moleste por aquí. una última reflexión, lo que decía sobre Jordania. Es verdad, Shimon Peres cuando en el 1987, en abril del 87 o... Yo creo que era abril 87, un mes antes de que yo llegara aquí, Él había tenido el encuentro con Hussein en Londres sobre la llamada solución jordana, una conferencia internacional en que en Jordania representaría la cuestión palestina. Eso después no salió porque Shamir lo boicoteó y no funcionó. Y en el 1988, Hussein se desliga de los territorios ocupados y dice, esto no es mío, esto es de ellos. De todos modos, es muy interesante lo que cuentas, porque Hussein podría ser un abogado muy, muy destacado de relaciones diplomáticas con Israel. Algún historiador británico definió a Jordania como the best of Israel's enemies. O sea que siempre hubo relaciones muy cercanas, las hubo entonces, las sigue habiendo hoy, y no me sorprende para nada que haya sido un buen abogado de nuestra causa en los corredores en los pasillos de la diplomacia española. Gracias.
Gracias. Nos preguntan ambos, y yo añadiré una versión, dicen, ¿creen que el pueblo español, y yo añado, creen que el pueblo español y que el gobierno español, sea el que sea, tiene una percepción de Israel ajustada a su papel como país de Oriente Medio más acorde con los valores de Occidente, o más bien consideran que esa percepción está mucho más condicionada por el conflicto árabe-israelí?
Vamos a ver cómo puedo responder a esa pregunta. Yo creo que, desde luego, las autoridades españolas, y eso independientemente de gobierno de un signo o de otro, y, bueno, no diré todo el arco o toda la sociedad española, porque tiene muchas vertientes, muchas facetas, y lo ha señalado antes también Shlomo, ¿no? Puede haber distintas generaciones, distintas percepciones, etcétera. Pero vamos, yo creo que en general sí se considera que Israel, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de valores, bueno, está en buena medida o en gran medida en línea con bueno, lo que digamos son los valores occidentales, europeos, etcétera. Bueno, una democracia, una libertad de prensa, de medios, una sociedad tremendamente participativa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no se pone en duda. La cuestión es más bien bueno, Israel es eso en su propia identidad, en su propia en su ser y en su y dentro de cómo funciona esa sociedad, admirable desde muchos puntos de vista y envidiable también. Lo que pasa es que además de eso, bueno, pues es un país que está ocupando unos territorios que no son suyos. Y ahí está el problema. Es decir, es una democracia para los ciudadanos israelíes, incluyendo los ciudadanos árabe-israelíes, pero no es una democracia para las personas, los palestinos, que están viviendo bajo ocupación. Desde hace, pronto será 50 años. Eso es una realidad, y eso es así, y eso es lo que chirría para mucha gente, muchos medios en España. Es más, yo muchas veces percibo que los israelíes, tanto ciudadanos israelíes como gobierno israelí, se quejan de que no se les entienda, de que se les exija más, etcétera. Y yo les digo siempre, bueno, se os exige más precisamente porque se espera de vosotros un listón más alto. Eso es un elogio. Eso es una consideración mayor, precisamente porque respondéis a unos valores históricos del pueblo judío y también como parte de una civilización occidental, esperamos más de vosotros que a lo mejor de otros responsables de otros países, incluso de la zona, ¿no? es un homenaje que se le rinde a Israel, el exigirle más. Y yo creo, sinceramente lo digo como amigo que, probado que creo ser de Israel, que lo mejor que podría hacer Israel es desembarazarse de los territorios ocupados, como ya aconsejó Ben Gurión en el mismo año 67.
La pregunta era por el condicionamiento, sí, de la... Bueno, es una situación que Israel está viviendo en otros países, en otras latitudes también, no solo en España. Yo creo que uno de los éxitos de la diplomacia árabe, al fin y al cabo, fue precisamente ese, ¿no? Condicionar en gran medida las relaciones internacionales de Israel a la cuestión del conflicto. Aunque sorprendentemente, en estos días, el margen de maniobra, paradójicamente, de la política exterior israelí es de los más grandes que hemos tenido desde la creación del Estado de Israel. No lo parece, pero es así. El este de Europa, en el seno de la Unión Europea, casi todos son abogados de la causa israelí. Grecia, de Tsipras, que se suponía que iba a ser lo peor que uno puede imaginarse, está en una situación de alianza con Israel. Cuando esto se ha publicado, no es ningún secreto, cuando Israel tiene que preparar un ejercicio de la aviación por un posible ataque a Irán, se hace sobre cielos griegos. La política estratégica del gas está cambiando las relaciones con Turquía, con Grecia, con Chipre. Hay una alianza inesperada con la India. O sea que eso es nuevo. Israel tiene hoy mucho más margen en su política exterior que lo que tenía en los años que nosotros lo hemos trabajado. Yo a veces decía que siempre cuando ibas a visitar alguna capital te hablaban de los territorios, de Palestina, de los asentamientos, y tú querías hablar de otras cosas, ¿no? Siempre estabas condicionado con aquello. Y yo siempre decía, bueno, esto me recuerda a lo de Franco, que el Ministerio del Asunto Exterior, ¿no? El Ministerio del Asunto Exterior de Gibraltar, tiene solo un asunto, ¿no? No hay otros. Y ahora, yo creo que sorprendentemente, y a pesar de que Juan Antonio tiene toda la razón, son 50 años, que pesan muchísimo sobre la sociedad israelí. Pesan muchísimo, el debate interno es profundo sobre esta cuestión. ¿Cómo se resuelve este problema? La tragedia nuestra reside en que, al fin y al cabo, incluso en lo que dicen ahora los franceses cuando hablan de la conferencia internacional, dicen, si fracasa, reconocemos al Estado palestino. Yo les preguntaría a los franceses, si fracasa, ¿por culpa de quién? ¿Por qué la culpa no tiene importancia? O sea, ¿y si fracasa por culpa de los palestinos? Posiblemente, puede fracasar. A lo mejor aparece un líder israelí que dice todo lo que los franceses esperan y fracasa la conferencia. ¿También se castiga a Israel? O sea, se creó una situación en la que estamos tratando a veces a los palestinos como si fueran bebés prematuros. Hay cierta responsabilidad, y yo lo puedo decir de primera mano. Yo creo que eso será algo que los palestinos arrastrarán por muchos años, el hecho de que no podían llegar con nosotros a un acuerdo de paz en Taba. No existía ninguna razón. Cuando Arafat llegó a Washington en el año 2000, inicios del 2001, para dar una respuesta a Clinton sobre los parámetros de Clinton, Le esperaron a pie del avión el embajador saudita en Washington, Bandar bin Sultan, y el embajador egipcio, Nabil Fahmy, y le dijeron: estamos aquí en nombre de nuestros líderes para que vayas y le digas a Clinton sí. Y fue, entró y le dijo que no. Y Bandar bin Sultan, en una entrevista en The New Yorker, dice: eso fue un crimen que Arafat cometió contra el pueblo palestino y contra la nación árabe. Eso es también historia. El problema es, y aquí vienen las flaquezas, las debilidades de la democracia, tú no puedes llevar a la derrota electoral de un gobierno de paz sabiendo que Aníbal está en la puerta, en ese caso, en ese momento, Sharon, y va a ganar las elecciones, y esperar que Sharon te dé exactamente lo que has rechazado de un gobierno de paz. Porque esa es la lógica triste de la democracia, que hay, si derrotas al izquierdista, subirá el derechista, y alguna responsabilidad tendrás tú también. O sea que yo, francamente, no entiendo hasta hoy. Yo le pregunté aquí en Madrid a Abu Mazen, en una de sus visitas, ¿por qué rechazaste las propuestas de Olmert? Olmert propuso 100% de los territorios. Nosotros habíamos propuesto 97% y hemos cuantificado el safe passage en 3%. Pero Olmert propuso un 100%. Propuso la internacionalización de la ciudad antigua de Jerusalén, con la seguridad y la administración en manos de extranjeros. Y todavía Abu Mazen dijo que existían very wide gaps. ¡A demonios! ¿Qué gobierno? No hay gobierno en Israel que te dé más de eso. No, it doesn't exist. Y claro, y después entras en la dinámica, porque el débil sigue siendo el débil. Y que ganemos la batalla de la propaganda tampoco nos resuelve el problema. Primero, no la vamos a ganar, porque siempre estaremos perdiendo contra un pueblo bajo ocupación y por los movimientos de derecha, de extrema derecha, que existen en los territorios, que llevan su propia política y están creando su propio mini-estado. Siempre perderemos la batalla de la opinión pública en esta cuestión. No es una batalla que puedes ganar. Pero gobiernos y personas que conocen más las cosas tienen que tener la capacidad de ver los matices, porque son matices muy importantes.
Gracias, Osloma.